Bona morgetem. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me...
En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Como cada miércoles, Federico Quevedo, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Muy bien, con Alejandro Mazón y todo el equipo de Cuídate Deluxe del Instituto del Ejercicio Terapéutico, ya saben, para ponerles a ustedes en forma, que se cuiden y preocupándonos mucho por su salud, ¿verdad?
Nos hace falta. Nos hace falta más que nunca porque el ejercicio empieza a tener el papel que debería haber ocupado siempre. Se le empieza a dar el protagonismo que se merece.
El valor terapéutico del ejercicio.
Pues sí, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, que si en la farmacia vendiesen una pastilla que pudiera darnos todas las cosas que nos da el ejercicio, todos la compraríamos.
Incluida la tableta de abdominales también.
Bueno, eso es consecuencia de...
Hombre, yo si una pastillita en la farmacia y te sale la tableta de abdominales, yo creo que habría colas en las farmacias. Sobre todo en verano, cuando hay que ponerse el bañador, ¿o no?
Una de las cosas que me gustaría comentar hoy,
sí,
antes de que empecemos a meternos en harina, sería hablar... Vamos a empezar como una secuencia a lo largo de los próximos capítulos de los miércoles. Ya vamos advirtiendo a la audiencia para que estén pendientes, que tomen nota. Falsos mitos. Vamos a hablar de los falsos mitos.
¿Como por ejemplo?
Bueno, hay una serie de cuestiones que veo que son comunes, que yo me voy encontrando. Y estos días, además, he visto que las referencias, las autoridades que yo sigo en las redes sociales de mi sector, han hecho muy bien en señalarlo. Como, por ejemplo, lo del, pues a mí me viene fenomenal. No sé si será o no será, pero yo lo hago porque a mí me viene fenomenal. Y esto...
¿Referido a qué?
A muchas cosas que hacemos de cara a la dieta o de cara al ejercicio. Oye, que el profesional de esto te está diciendo, el que ha ido a la universidad... Te está diciendo que esto no vale para nada, que estás perdiendo el tiempo, que esto no es rentable para ti. Pues a mí me viene fenomenal, yo lo hago porque me funciona. ¿Cuántas veces has escuchado eso?
Con las dietas sobre todo, ¿verdad?
Con las dietas o con algunas técnicas, ¿no? Cosas puntuales. Y eso nos lleva a definir dos palabras que utilizamos a veces de forma cotidiana, pero que son fundamentales y determinantes de cara a la ciencia. La diferencia entre correlación y causalidad. Muchas veces no entendemos cuál es la diferencia, pero es determinante. Por ejemplo, lo del vaso de agua tibia en ayunas.
Sí.
¿Eso lo has escuchado? Vaso de agua tibia en ayunas con una rodajita de limón.
De limón.
Que eso me viene fenomenal.
Sí.
Para y que pierdo peso.
Intoxicar o no se sabe muy bien para qué. Porque la verdad es que no entiendo muy bien para qué.
Pues hoy, un gran divulgador, que alguna vez hemos sacado cosas de él, en las redes, comentaba Julio Basulto, y hago referencia a él, hablaba de la diferencia que hay entre esto, de si esto funciona o es realmente una coincidencia, ¿no? Deberíamos tener en cuenta toda la cantidad de variables que hacemos a la hora de tener un resultado, y las anotamos en una pizarra. Lo que hace la ciencia es aislar cada una de ellas para ver si realmente hay diferencia o no.
Sí.
Por ejemplo, te duchas antes de un examen y apruebas. ¿Gracias a la ducha? No.
Pues chorrada.
Rezas y te quedas embarazada. ¿Gracias al rezo? No. Tomas homeopatía y se va tu dolor. ¿Gracias a la homeopatía? No. Comes un superalimento y adelgazas. ¿Gracias al alimento? No. Correlación, no causalidad. Y esa es lo que pasa con lo del vaso de agua tibia con la rodajita de limón en agua. Sí, en ayunas, perdón. Si te tomas el vaso, pero ya tú estás motivado y a lo largo del día hay otra serie de acciones que haces que repercuten de una manera más directamente en tu salud, al final el resultado por el que estás mejorando es por eso. Muchas de las personas que yo he conocido en un proceso de cambio de salud me dicen, pues me he comprado una crema en la farmacia que me ha costado un dineral, me la he untado en el estómago y me ha venido fenomenal. El hecho de que te gastes un dinero en un producto ya condiciona las otras 23 horas del día cómo te comportas. Y ese día te alimentas mejor, te mantienes más activo y entonces efectivamente llegan los resultados porque el desencadenante a lo mejor está en eso, pero no es porque eso funcione como variable aislada. No sé si se entiende esto.
Sí, básicamente sería algo así como me he comprado la crema y además he empezado a, no sé, pues a ir al gimnasio y llevo una semana. Y he notado una semana que efectivamente he reducido...
Y como te has gastado el dinero de la crema, claro, y te ha dolido, claro, estás dispuesto a comer mejor, a hacer algún esfuerzo extra.
Y a lo mejor lo que te ha servido, lo que te ha venido bien no es la crema, sino el haber ido al gimnasio y el haber mantenido una dieta mucho más sana durante ese tiempo, efectivamente.
Claro, y sin el a lo mejor, efectivamente.
No, seguramente,
y esto,
claro.
Esto lo tenemos con muchas de las acciones, uh-huh, a las que le otorgamos un, uh-huh, beneficio que realmente no lo tienen. A lo largo de los próximos capítulos vamos a ir sacando uno a uno.
Vale.
Hoy nos, uh-huh, va a ayudar también el invitado, un, uh-huh, referente tenemos con nosotros, ya le llamamos en una ocasión.
Pero antes tenemos que escuchar a nuestros chicos de, ¿no?,
del laboratorio del chándal,
de Víctor Renes y su equipo.
Vamos allá.
Buenas tardes, un miércoles más al laboratorio del chándal con VR Training. Tema de hoy, entrenamiento intervalico y nuestro sistema inmune. En primer lugar, ¿qué es el entrenamiento intervalico? Es una actividad física donde la intensidad varía pasando por momentos de alta intensidad y otros de menor intensidad. Pues bien, según un reciente estudio científico de Souza y colaboradores en 2021, los autores concluyeron que la realización periódica y, resalto, de manera regular, de entrenamiento intervalico sí que favorece la función inmunológica. Pero atención, la actividad física tiene que estar adecuadamente pautada por un profesional para conseguir esas adaptaciones. De ahí la importancia de la formación de la persona que vaya a prescribir nuestro movimiento.
Uh-huh. Exactamente lo que hablábamos antes. Muchas veces mejoramos pese incluso a lo que hacemos. Lo dice Víctor Renes, ¿no? El entrenamiento, uh-huh, intervalico, o el entrenamiento con según qué estrategia o con según qué metodología, pues sobre la serie de distintas personas, ¿no?
Expliquemos antes qué es un entrenamiento intervalico, que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es.
Claro, uh-huh, pues imagínate que el ejercicio lo realizas de una manera seguida, interminable. Uh-huh. Tú te pones a caminar y haces, pues yo que sé, 20, uh-huh, minutos caminando o corriendo. Sería un entrenamiento continuo.
Vale.
Intervalico es que durante fracciones de tiempo, pues alternas el trabajo y el descanso. Uh-huh. Te ejercitas y recuperas. Puedes manejar la duración, la intensidad, el que recuperes más, el que recuperes menos. Imagínate si aparecen ahí variables. Por ejemplo, en vez de caminar recto una hora, voy a coger una cuesta y la voy a subir durante un minuto, uh-huh, rápido, pero recupero 5 minutos bajando. Uh-huh. Entonces, eso son intervalos que tú has medido con una densidad de 1 a 5. Uh-huh. Ya empiezan a aparecer variables, pero como digo, sería como ir a una farmacia, tomar un fármaco al azar y pensar que nos vamos a curar. Cuando, uh-huh, lo que dice Víctor, clave en la pandemia, mejora el sistema inmune. Uh-huh. Si el ejercicio está bien realizado, fortalece el sistema inmune. Hemos tenido día a día durante 2 años contadores de víctimas en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Hoy hemos tenido, lamentablemente, no sé cuántas víctimas. ¿Cuándo vamos a tener un contador de las víctimas que hay por otras cuestiones, uh-huh, que realmente repercuten gravemente en nuestra salud, de las cuales ahora nos va a hablar nuestro invitado? Uh-huh. El sedentarismo, el tabaco, el alcohol, el sobrepeso. Entonces tendríamos que ser más conscientes de lo que nos perdemos si no hacemos el ejercicio, que de otra manera pues que no es tan complicado. Es poco tiempo, gratis, poco esfuerzo, y ni siquiera a lo mejor hay que hacerlo con un gran implicación de muchos días o con grandes materiales o, uh-huh, con cosas muy complicadas, ¿no?
Bueno, como decimos siempre, es un tipo de entrenamiento muy positivo, pero siempre de la mano de alguien que lo supervise, en fin, para evitar
situaciones, ¿no? Luego es más, a lo mejor es más, debe ser más preciso a la hora de, uh-huh, de dosificarlo, el entrenamiento de alta intensidad, que se está poniendo muy de moda, ¿no?
Llamado, sí.
Que son intervalos más cortos en los cuales podemos hacer meternos mucha caña, ¿no? Pero, uh-huh, el entrenamiento intervalico puede ser para todo el público. De hecho, la gente mayor, todos caminan un rato, se cansan, se sientan en un banco, uh-huh, vuelven a caminar otro rato.
Eso es un intervalo.
Y de alguna manera, vamos a decir...
Más suave.
Bueno, pero suave de forma relativa, uh-huh, igual está bastante, sí, cansado, ¿no? Uh-huh. Ese deportista, ese sujeto, ¿no? Entonces, de forma intuitiva uh-huh, lo ajustan a sus posibilidades.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre un entrenamiento intervalico y un HIIT?
El HIIT es un tipo de entrenamiento intervalico. Uh-huh. Es un entrenamiento que se define de alta intensidad. En el laboratorio ya los tenemos estandarizados. Sí. El problema es que en las redes sociales, pues sí, a todos se le llama HIIT, porque cuando se pone de moda una cosa, uh-huh, a todos se le intenta denominar, se intenta crear tendencias y se mezcla mucho. Uh-huh. Pero están bastante estandarizados. Uh-huh. La verdad es que son, pues, someter el cuerpo a una intensidad controlada pero elevada, uh-huh, y tiene muchos beneficios.
Uh-huh. Bueno, ya otro día le daremos un poco más de cancha a este asunto, porque
un día podemos hablar de esto.
Sí, no, yo creo que es interesante esto de, porque y seguramente muchos de nuestros oyentes les interese saber exactamente qué es un HIIT, cómo se practica, qué condiciones hay que tener, porque no esto no lo puede hacer tampoco cualquiera. Que,
bueno, no lo puede hacer cualquiera por su cuenta, pero uh-huh, cuando estás con el entrenador,
con un entrenador, eso me refería,
claro, el entrenador te evalúa. Y lo que hace es te lo adapta a, uh-huh, tus características. De hecho, una persona que ha tenido un accidente cardíaco, un ataque al corazón, incluso un, uh-huh, trasplantado, empiezan a entrenar de esta manera para, en menos tiempo de entrenamiento, uh-huh, poder conseguir los mismos beneficios o más.
Uh-huh. Sí, porque lo que facilita es eso. Lo que hace es que en un periodo de tiempo más corto la intensidad del entrenamiento es la misma que si hubiese hecho ese entrenamiento a lo mejor en el doble de tiempo o en el triple, ¿no?
Podríamos, uh-huh, decir que es muy rentable porque, uh-huh, tiene muchos beneficios con poco tiempo, pero eso sí, uh-huh, es intenso, efectivamente.
Uh-huh. Pues no sé si tenemos a nuestro invitado ya, creo que sí, y me lo vas a presentar y le saludamos.
Buenas noches, Walter.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí.
Pues in extremis, pero sí.
Sí, sí, sí. Claro, es que lo hemos podido organizar sobre la marcha, sí. Pues puedo decir que Walter, aparte de ser, uh-huh, entrenador personal, graduado en fisioterapia, es un buen investigador de la Facultad de Ciencias del Deporte de Sevilla, miembro del grupo de trabajo de ejercicio y obesidad en SEDO, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, profesor en diversos másters, nutrición, fisiología clínica del ejercicio, en fin, un referente para mí, uh-huh, y yo le sigo en las redes sociales y admiro la frecuencia y la cantidad de estudios que publica, la ciencia, sí, en fin, yo no sé cómo le dan las horas del día, uh-huh, a Walter para poder compartir y regalarnos tanto conocimiento.
Cosas que voy leyendo o estoy utilizando, pues entonces las voy compartiendo, porque me parecen interesantes para, a lo mejor, cuando se saben tanto o, uh-huh, no se han profundizado tanto.
Sí, he de decirte, Fede, que el, sí, tema de hoy me interesa, nos va a interesar, uh-huh, mucho. Ya Walter me advirtió hace unos cuantos meses, cuando estuvo por aquí con nosotros, me dijo, oye, Alejandro, un día tenemos que hablar del hueso y de la relación que hay entre el hueso, sí, con los falsos mitos, lo que la gente entiende por el tema de la densidad ósea, la osteoporosis, uh-huh, todo esto, el músculo, uh-huh, y tal, porque va cambiando la perspectiva, vamos aprendiendo cosas nuevas. Y yo empezaría preguntándote, Walter, ¿qué es la densidad ósea?
Uh-huh. Bueno, la densidad ósea, la densidad mineral ósea, en este caso, es una medida de estimación de la cantidad o del contenido mineral que tienen los huesos. Y a partir de ahí, pues nos podemos hacer una idea de la resistencia ósea, es decir, la capacidad que tiene el hueso de soportar presiones y no partirse.
Uh-huh.
Lo que pasa es que últimamente nos estamos dando cuenta de que no es un valor tan fiable como pensábamos anteriormente. Porque si bien nos habla de cómo, la cantidad que hay, no nos habla de las características de esa organización, de ese material mineral, ni de otras características propias del hueso, que en suma sí darían pie a una mejor valoración de la resistencia. O sea, pongo, uh-huh, un ejemplo. Es como si yo tuviera un sótano y tuviera 12 pilares. Pues 12 pilares es mi densidad mineral ósea. Pero depende de cómo yo los distribuya, puede hacer que el techo se me caiga o no.
Sí, bueno.
Claro, sí, si yo pongo todos los 12 pilares juntos en una esquina, el edificio se cae, evidentemente, claro.
Pues entonces tenemos que entender que el interior del hueso es como una especie de telaraña, uh-huh, y depende de esas conexiones, cómo se ubiquen, pues aguantará más o menos diferentes tensiones de diferentes ángulos y momentos de fuerza.
¿Y eso cómo se valora?
Entonces, claro, eso ya se tendría que hacer con otras pruebas, que es una tomografía computerizada, que es un poquito más específica.
¡Qué palabra, eh!
Pero simplemente es para dar la idea de que hay gente que, por ejemplo, puede tener diabetes,
sí,
y tener una buena densidad mineral ósea, incluso tenerla elevada, pero tiene más riesgo de fractura. Y es por esto mismo que estamos diciendo.
Porque la disposición de sus ladrillos, ¿no?
Y las características, por ejemplo, el colágeno que sirve de base para el mineral se asiente, que son cristales de fosfocálcico, que llaman fosfocálcico, pues puede estar lleno de azúcar. Puede haber zonas que no se han reciclado adecuadamente y se generan microfracturas. Es decir, lo que es la actividad de los materiales, no la cantidad y su distribución, o que ya hablaríamos de microarquitectura, no es la adecuada.
Sí.
Con lo cual, pueden presentar una alta densidad mineral ósea y, sin embargo, tener más riesgo de fractura.
Uh-huh. Walter, ¿por qué?
Por eso, normalmente, la gente que es sedentaria y que no tiene, y que ya empieza a tener alteraciones metabólicas, dislipidemia, la glucemia muy alta, pues yo les diría que si tienen una densidad mineral ósea normal, igual no sería para tirar cohetes. La
claro.
noticia,
uh-huh.
que tuvieran ojo de que el mayor efecto osteogénico que hay sobre el hueso, es decir, para mantenerlo sano y volverlo fuerte realmente, es someterlo a cargas y tensiones mecánicas, ya sean saltos, impactos, coger kilos.
Uh-huh.
Porque se habla de la gravedad, por ejemplo, y se pone siempre, imaginamos a los astronautas. Lo que pasa es que en la Tierra, nosotros, si estamos encamados, seguimos recibiendo la gravedad, pero perdemos un montón de masa ósea porque no nos movemos.
Uh-huh.
Con lo cual, son las contracciones musculares y el hecho de enfrentarnos a carga lo que va a hacer que nuestros huesos crezcan o se mantengan lo más sanos posible. Con lo cual, nosotros podemos tomar un montón de vitamina E, calcio, magnesio, fósforo. Digamos que estos son como los ladrillos o la base nutricional, pero si no sometemos el hueso a tensión, no van a servir para mucho, porque se va a perder hueso.
Sí, esto es un cambio, sobre todo, de forma de pensar, ¿no? Lo que decíamos antes, la valoración, es que antes como que se ha popularizado lo de la densitometría, que mucha gente que nos escucha habrá escuchado lo de la prueba esa de densidad ósea, y ya nos dice Walter, sí, puedes tener una buena densitometría, esa prueba que nos hacen a cierta edad, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero que no te fíes, que también depende de otros parámetros y hay un perfil, ¿no? Como dice la diabetes.
De hecho, estamos viendo que los niveles de fuerza se correlacionan mejor con la resistencia ósea que otros marcadores.
O sea, que es más fiable hacer un test de fuerza, no de condición física, sino de la fuerza muscular que tiene el
es
paciente.
Es más complicado porque, digamos que también la densidad mineral ósea o la estructura del hueso depende de la genética, depende de que tú tomes fármacos o no, depende de muchos factores. Una cosa es la osteoporosis primaria, que es simplemente empezar a perder el hueso con la edad hasta que se desarrolla primero una pérdida marcada, que es una osteopenia, y luego la osteoporosis. Pero digamos que nos estamos dando cuenta que la relación músculo-hueso es mucho más potente de lo que pensamos. De hecho, la gente que empieza a tener poca fuerza y poca masa muscular va a desarrollar osteoporosis, y a la inversa.
Ajá. Bueno, lo que decíamos antes.
Porque el mismo hueso ahí empieza a emitir moléculas al músculo y decirle, por favor, no te contraigas muy fuerte, que me puedes partir.
Jolín, que sí que
se. Entonces hay una interrelación, una comunicación, no solo que compartan superficies, porque al fin y al cabo los músculos utilizan de la palanca los huesos para que se produzca el movimiento, sino que se comunican biológicamente los tejidos, con lo cual es muy importante esa relación entre tener una buena masa muscular y que sea funcional, es decir, que puedas evocar fuerza, y la salud del hueso. De hecho, eso nos ha cambiado totalmente la idea que teníamos, que antes mandamos a la gente a caminar o a andar, pero que tomara mucho calcio, y ahora salen estudios como el LIFMOR, que para mejorar la densidad mineral ósea ponen a la gente a hacer sentadilla, peso muerto y salto, todo lo fuerte que sean, apoyándose en una barra para dejarse caer aún desde más altura y utilizando cargas del 85% de su repetición máxima.
O sea, es decir, para que nos entienda la gente que nos está escuchando, que sometemos a un ejercicio intenso y que mentalmente podrían imaginar como peligroso prácticamente o agresivo
sí,
o tal.
Y serían desaconsejados actualmente.
Y eso es lo que
estamos hablando
cambiando.
De mujeres mayores de 60 y largo, toda obviamente posmenopáusica y que tenían osteopenia o osteoporosis en grado 1. Y las mandan a hacer pero ejercicios con fuerza, pero de verdad.
Sí.
De levantar. Obviamente han tenido una adaptación de 2 meses hasta llegar a esos umbrales, que no se ha hecho de un día a otro, pero que es todo lo contrario, que antes era como no te muevas, y había una especie de idea de ese licenciado vidriera que creíamos que la gente se iba a romper.
Claro,
y ahora nos damos cuenta de que si no entrenamos el hueso la suficiente intensidad no cuando, se desarrolla.
Cuando
se recupera.
Eso es. Cuando el riesgo de ruptura es justo al contrario, es por no hacerle trabajar, ¿no?
El concepto sería algo así como la masa muscular, ¿no? Se te atrofia y lo que tienes que hacer es acondicionarte, someterla a ejercicio, tener, entre comillas, agujetas, para que se me entienda, y entonces el músculo se te fortalece. Sin embargo, Walter, claro, a nuestro alrededor vemos
un... Solo compara lo que sería andar un kilómetro y hacer una serie de 10 saltos desde un cajón. El impacto que recibirían ahí los huesos de las piernas no tiene nada que ver con andar un cómodo paseo de un kilómetro.
Obvio, vale.
Y serían, uno duraría un minuto el estímulo, en el otro duraría 7-8 minutos. No tiene nada que ver. Como un hit que habéis estado hablando.
Como los hits. Claro, lo que pasa es que hay que hacerlo, como decíamos antes,
sí,
también
de
manera controlada, evidentemente. Pues no, si nunca lo has hecho, no te puedes poner de golpe pegar saltos en un...
No, más que todo porque la gente no sabe saltar ni recepcionar.
Por eso.
Partiendo de esa base.
Oye, decía Alex que sobre todo esto es verdad que vemos mucho en las redes, en
claro, y vemos tal. Intereses comerciales,
sí, porque complementos.
Claro, aparte de lo que dice Walter, el cambio de paradigma, oye, que la clave está en ti, en lo que haces, en cómo cuidas tus huesos, en cómo, qué actividades desarrollas, y a nuestro alrededor, no sé si porque hay intereses comerciales, todo es batidos de proteína, leches suplementadas con vitamina C.
La vitamina C, la vitamina C. Sí.
Claro, como que nos intentan vender cosas que se comen. ¿Es tan importante estos suplementos de herbolistería
el
o...?
El calcio. Vamos a beber mucha leche con calcio, ¿no?
Sí, no, bueno, es decir, siempre hay unos requerimientos nutricionales.
Sí, claro.
Y unos umbrales mínimos, pero es que el efecto estrogénico, por decirlo así, es someter el hueso a carga. Si no, acaba perdiendo contenido mineral óseo y acaba perdiendo estructura. En ese sentido, por ejemplo, la época en la que somos más sensibles a los estímulos mecánicos es durante la niñez y la adolescencia, hasta que alcanzamos ya la madurez en los 30 años. Por eso se dice que la osteoporosis primaria, es decir, la que no tiene nada que ver que un tratamiento farmacológico, un tumor, no, simplemente es por una cuestión de edad. La osteoporosis primaria es una enfermedad infantil.
Sí.
¿Por qué? Porque si durante nuestra niñez y adolescencia y primera etapa de madurez no hemos sometido a nuestro hueso a cargas y tensiones, no alcanzaremos un pico de masa ósea lo suficientemente alto como para que nos prevenga de entrar en osteoporosis a edades tempranas o incluso en ningún momento de la vida. Entonces, claro, lo que estamos viendo ahora con esta pandemia, con que cada vez tenemos mayores niveles de sedentarismo, especialmente en los más jóvenes.
Sí,
claro, justo pues lo
nos
contrario.
Vamos a encontrar dentro de 20 años un montón de gente con otras niñas, a lo mejor con 45 años.
Oye, Walter, pues ya que sacas este asunto, una pregunta, porque esto es un clásico, lo de los niños hasta determinada edad, hasta los 15 años, hasta los 16, no pueden hacer entrenamiento con pesas.
Ah, es una chorrada. De hecho, por esa misma idea no tendría sentido, porque compara subir a un niño a cabrito, encima y corre con él, con
hacer hecho siempre, ¿no?
De fuerza. O subirse una cuerda o hacer un jalón en un gimnasio, ¿no? Una barra y llevártela al techo. No, si está bien estructurado, al revés, sería positivo. Lo que pasa es que mucha gente ve a los halterófilos y tú dices, es que los halterófilos, por si me antropometría, no son gente especialmente alta, tienen el tronco muy largo, las piernas cortas, es decir, tienen unas características que los hace así, solo tienes que ver a sus padres. En cuanto tú te fijas en los padres de una persona que hace halterofilia, dices, pues verdad, altos no eran. Entonces no es que el niño se quede pequeño, al revés, todo lo contrario. Es más, en el otro extremo, por ejemplo, los niños que hacen natación o todo lo que son ejercicios en esa microgravedad, ya se le está instando a que hagan ejercicios fuera del agua, de impacto,
para completar,
salto,
¿no?
Porque si no, pueden llegar a la edad adulta con una densidad mineral ósea que no se... Quiere decir que no se corresponde con la cantidad de ejercicio que hacen. De hecho, dentro de los deportistas, los que tienen menos densidad mineral ósea son todos los que están en deportes acuáticos.
Sí.
Por sentido común. Porque su forma de trabajar se desarrolla en un medio en que dependen casi exclusivamente de las contracciones musculares, pero no hay cargas. Apenas. Entonces, claro, pues ellos necesitan complementar Así que nos damos cuenta de que los niños necesitan riqueza de movimiento, sobre todo el salto, golpe, es decir, hacer lo que hace un niño, básicamente.
Lo que pasa es que ha cambiado, ¿no?, socialmente el escenario. Antes jugaban en la calle libremente, trepaban por los árboles, podían tirar piedras. Los niños tenían un pensamiento. Yo que tengo una niña pequeña, pues son bastante brutotes, ¿no? No tienen casi límites y juegan de una manera, pues claro, siempre tienen unas ideas, ¿no?, de hacer un poco el bestia. Y ahora, como que pues no han perdido su espacio los niños y hay que reinventar los gimnasios y hacerlos más amigables de cara a este perfil, a esta población infantil, ¿no?
Sí, sí. No, es que en el fondo es que los niños se comporten como niños, que necesitan de esos estímulos mecánicos. Aparte de que por mucho que tú quieras jugar en casa, incluso para el desarrollo visual, si no trabajan fuera y tienen capacidad de a distancia, es que en un salón normal no tienen tampoco desarrollo ocular adecuado. Es decir, que es que necesitan esos estímulos y sobre todo hacerlo en medios naturales también, para potenciar otra serie de fenómenos como pueden ser la diversidad microbiana, el exponerse a determinados agentes en la naturaleza.
Walter, que los que
sea mucho más potente también.
Que nos tenemos que ir ya, que ha sido un placer, siempre, tenerte aquí en el programa. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Y te doy un adelanto, con Walter vamos a dedicar un día a hablar de dopaje, que es un tema tabú que nadie toca y queremos
tocarlo. Pero ahora te tengo que decir ya, te espero la semana que viene. Alex, ejercicio.
Es medicina.
Un abrazo.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos aquí.
El chico del chándal.
Adiós.